Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y tiempo para retomar un paso por las zonas más afectadas por la riada. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quad y Cybertecno, en Tres Cruces.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que será esta tarde cuando vuelva a ejercitarse con ya todos los internacionales de vuelta. Y con una información, Iván Herraiz, que venimos contando desde antes incluso del parón, y es que la defensa de 5 se consolida en la cabeza de Rubén Baraja.
Sí, y no es poco importante eso de antes del parón, porque el técnico valencianista, aprovechando que tenía a todos antes de que se marcharan con sus selecciones, preparó también el partido contra el Real Betis. Contamos que hizo un partido hace dos sábados entre la plantilla para perfeccionar cuestiones vinculadas con el equipo y con ese sistema, defensa de 5. Futbolistas que viene utilizando desde el partido contra el Club Deportivo Leganés. En aquel momento apenas le dio para trabajarlo dos días y por eso también ha aprovechado durante el parón de selecciones y durante el parón por la Dana para trabajar los automatismos, para pulir el sistema y para trabajar, por ejemplo, durante principio de semana, que todavía no estaba Cristian Mosquera con esa defensa de 5 en la que estaba Cofrié, ayer ya trabajándola con Jarek en esa defensa formada por Fulquier en el carril derecho, por Gaya en el izquierdo, con Tárrega, Mosquera y Jarek para completar esa defensa de 5. Ayer te contaba la lesión de Cofrié, estaremos pendientes a los resultados de las pruebas, que me contaban que lo sabremos esta tarde, sobre todo para ver quién completa la convocatoria. Si Cofrié está o está lesionado o si por su defecto entra Iker Córdoba, el futbolista del filial que ayer ya contamos que trabajó a las órdenes de Rubén Baraja, así que con ese sistema del que venimos hablando y que parece que a Baraja le ha convencido, sobre todo para volver después de 27 días en los que veremos cómo afecta esa falta de ritmo al equipo de El Pipo.
Luego contamos más detalles y llamamos a Santi Cañizares para hablar de esto y de un montón de cosas más en directo en Deportes COPE Valencia. En el Levante, la noticia sigue en tierras gallegas, concentrado en Vigo desde el lunes. El martes cayó en la Copa ante el Pontevedra y mañana viernes, nueva jornada de Liga, en este caso en Amalata, ante el Racing de Ferrol. ¿Qué contamos de la última hora, Pedro Zamora?
Bueno, esta tarde se van a Ferrol para ya dormir de cara al partido del que hablas en Amalata ante el Racing. Se ha entrenado, como contábamos ayer en COPE, hoy Cochorasvili. Nada cómodo el viaje, República Checa, España, pasando por Valencia antes de llegar a Galicia anoche a la expedición del Levante, que como dices está en Vigo, y nos ha dicho Calero hace un ratito que anda con unas molestias en el cuádriceps Pampín, que regresó el pasado fin de semana después de casi un mesecito fuera por una lesión muscular. Es verdad que es en otra zona, pero sigue con esas molestias musculares. Es una de las dudas del once de mañana. si está bien, Pampín será titular, sobre todo después de lo que hizo ayer Marcos Navarro. Precisamente sobre lo que hizo Marcos Navarro y el resto del equipo en Copa del Rey el pasado martes, ha sido más o menos toda la rueda de prensa previa al choque en Ferrol de Julián Calero. ¿Qué ha querido explicar? ¿Por qué hizo tantos cambios? Y ha vuelto a reconocer que hizo demasiado riesgo, corrió demasiado riesgo y que le salió mal.
Es que teníamos un partido en 72 horas, como es este del Racing. Y veníamos de uno hacía 72 horas, con una capacidad en la plantilla... Pues la que tenemos, y por tanto había que gestionarlo y había que arriesgar. Y cuando uno arriesga, a veces te puedes pegar el entallón. Y el riesgo lo asumí yo, y por tanto el culpable soy yo y no los chicos. Porque si yo junto a dos chicos, con dos de la primera plantilla o con tres, y gente con más ritmo, con gente con menos ritmo, probablemente el cóctel salga mejor para el otro día, pero no sé cómo hubiera salido para hoy, o sea, para mañana. Entonces, era una cuestión de asumir riesgo y la responsabilidad que me corresponde y por tanto asumo toda.
Luego hablamos más del Levante y te pregunto, por ejemplo, por la fecha de la junta de accionistas. Ya conocemos la del Valencia, todavía no conocemos la de la entidad granota. Y cerramos la portada con baloncesto. Victoria importantísima de Valencia Basket anoche en la Euroliga, en la Fonteta frente a Reyer Venecia, que le sirve al equipo de Rubén Burgos para pasar a la siguiente fase como líder de grupo, Fermín.
Así es, Hugo. Fue una victoria muy bonita. Era el reencuentro de la Fonteta con el equipo de Rubén Burgos. 83-72, más 11. Recordemos que en Italia se perdió de 8. Con lo cual, como tú decías, es una victoria que vale doble. Y que es muy importante porque refuerza mucho al equipo taroncha. Gran partido de Keral Casas, que es un valor segurísimo, con sus 14 puntos, 8 rebotes. Para mí, estelar Leticia Romero. Sigo sin entender que no haya estado en las ventanas FIBA con Miguel Méndez en la selección absoluta. 17 puntos, 8 asistencias. Además de hacer 22 de valoración, cuando tú das 8 asistencias y solo pierdes 2 balones, imagínate el ratio de diferencia de lo que genera Leti, pues aparte lo segura que es a la hora de tomar decisiones. Y luego, ayer te contaba aquí, Hugo, que Kyle Alexander iba a debutar, que era algo que avanzábamos, que entraba en convocatoria, que iba a jugar minutos. Rubén Burgos ayer le dio 15, llevaba solo 2 entrenamientos, pues fíjate las cifras de Kyle Alexander de la canadiense: 15 puntos, 7 rebotes, 19 de valoración. Eso así, llegando, sí, como quien se baja del avión. En cualquier caso, con este nuevo formato y en un día muy muy bonito, rebote volviendo a mandar, como los chicos, haciéndose fuertes en la pintura, 41-29, 12-6 en cuanto a la diferencia en rebotes ofensivos. Lo que está claro es que ayer la Fonteta volvió a disfrutar de las suyas con una victoria muy muy emotiva y también muy bonita.
2:38 minutos de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo WOW, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo WOW.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia, como siempre a estas alturas de programa y después de más de 3 semanas siguiendo de cerca la actualidad marcada por la tragedia en la provincia de Valencia, hacemos un paréntesis en la información deportiva, que no en el deporte, para marcharnos a una de las zonas de los municipios afectados por la riada, afectados por la Dana. En este caso, Pedro Zamora, ¿quién es nuestro siguiente protagonista?
Se llama Cristian Tárraga, es un atleta de 34 años popular, aunque claro, un tío que se prepara para correr la maratón en 2 horas 50 o bajar de 2 horas 50, lo de popular, hombre, pues sí, es popular, pero es un atleta porque se dedica en cuerpo y alma prácticamente a este asunto del atletismo y más concretamente el maratón. Solo hay que ver el tipo que tiene. 34 años del Team Redolat y que aquel 29 de octubre, el trágico día de la Dana, estaba a punto de salir a entrenar por la tarde, después de haber currado por la mañana, en Benicuy del Xúquer, que es una localidad muy cerquita de Alcira. Miró al cielo, vio que la cosa se estaba complicando, que parecía que iba a llover, luego tanto que llovió, aunque ya sabemos que el agua, la importante, no vino del cielo, al menos en la zona aquí de Lorta Sud. Y la verdad es que la historia, Hugo, acabó bien, pero con un final inesperado, diría yo, prácticamente de película, para rescatar a Cristian Tárraga y a su familia en Benicuy del Xúquer.
Sí, porque creo que vive con sus padres. Hola, Cristian, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y lo primero, gracias por estar en directo aquí en la sintonía de Deportes Copia Valencia para contarnos un poco tu experiencia y la de tu gente, la gente de Benicuy, incluida tu familia, porque como decía, creo que vives con tus padres, ¿no?, allí.
Sí, correcto. Vivimos en una casa en el campo y nada, todo muy rápido, un desastre, un día caótico, buenos días.
¿Qué pasó? ¿Cómo recuerdas aquel 29 de octubre, Cristian? Porque entiendo que pasó todo muy rápido, como le sucedió a todos los damnificados y a todas las víctimas de esta tragedia. Estabas allí en casa, en Benicuy, creo que querías incluso ir a entrenar, ¿no?, para seguir preparando la maratón. Sí. ¿Y qué pasó?
Correcto, yo iba en turno de 6 a 2, bueno, me levanto a las 4 de la mañana, voy a trabajar y cuando vuelvo pues a comer, descansas un poco y a entrenar. Antes de salir a entrenar, pues sobre las 5 o así, llovía, pero nada, chispeaba, digamos. Pero decían que venía agua, que venía agua. Y nosotros tenemos cerca un tipo de arroyo, cerca de casa. Y cuando fui, iba vacío. Al poco rato me volví a acercar, a un par de horas, estaba lleno, completamente. A las 9 de la noche, el agua me llegaba por las rodillas, un par de horas después. Y sobre las 11, habría 1,80 m, 2 metros de agua en casa. Y claro, no llovía, era nada. Momentos de no llover, absolutamente nada, y el agua seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo. Claro, yo ya por la tarde dije, esto no, salir a entrenar no se podía, por lo que pudiese pasar.
¿Cómo reaccionas cuando ves que el arroyo empieza a ver incrementado su caudal de una manera muy rápida y que a pesar de que no está lloviendo, que está chispeando y que empiezas a ver el agua caer, ¿cómo reaccionas? Porque entiendo que empieza a rodear tu casa, porque dices que tú tenéis una casa en el campo, ¿no? O sea, me imagino una casa en medio del campo donde empieza el agua a rodear la vivienda, porque has dicho 1,80 m a las 9 de la noche, hasta donde llegaba la franja de agua.
Sí, yo creo que terminó el agua sobre 2,30 m, 2,40 m prácticamente. Pues yo cuando fui por la tarde a ver el arroyo que pasa cerca, bueno, va lleno, pero dices, bueno, puede ser que se quede por dentro del campo y ya está. Pero claro, al rato, estando por el patio de casa, tenías aguas por los pies, decía, esto ya no es normal. Bajabas a lo mejor un par de horas después y tenías por las rodillas, pues claro, nosotros ya por la tarde, viendo que estaba por el patio de casa, nos subimos a la planta que tenemos arriba, cogimos lo principal, lo subimos a animales y a esperar. Y veíamos que venía agua, agua, agua y nada. Llamé a emergencias sobre las 12 de la noche o así. Y bueno, nos explicaron que no nos podían sacar el tema del helicóptero hasta que no se accedía, no, no puede llegar. Claro, son momentos de tensión absoluta porque no sabes qué hacer. Sube el agua y no ves que para.
¿Vosotros os subís a la primera planta de la vivienda cuando ves que el agua ya va por los 2 metros? Bueno, cuando va por las rodillas ya decís vamos para arriba. Luego el agua llega a alcanzar más de los 2 metros y os subís arriba por prevención. A las 12 de la noche contactas con el servicio de emergencias, con el teléfono de emergencias, y te dicen que hasta que prácticamente no amanezca no puede pasar el helicóptero a recogeros.
Claro,
¿cuándo llega el helicóptero? Porque la angustia a esas horas sería terrible, porque tú estás con tus dos padres. ¿Tú tienes 34 años? ¿Qué edad tienen los papás?
Claro, 75. Ya gente que eso, desde la pantanada que hubo de todos hace tantos años, no habían visto algo igual. Y veían el agua en esos niveles. Claro, se ven en una situación completamente anormal, que no. Claro, nos informaron de lo de emergencia, por eso, que por la noche el helicóptero no puede venir, que tenemos que esperar a que amanezca. Yo les comenté, mira, pasa una autopista, sobre 50 metros delante de mi casa hay una autopista, que podrían, no sé, con lanchas, porque ya había más de 2 metros de agua ahí. Dice, con lanchas no podéis venir. Y dice, es que de tanta corriente que hay, la lancha se va. No podemos avanzar ni 2 metros. Y hay que esperar. Y claro, esos momentos, hasta sin dormir absolutamente nada. Y a esperar, claro.
Tú ahí cuelgas la llamada de emergencias a las 12 de la noche y le dices a tus padres, hasta que no salga el sol aquí no viene nadie.
Aquí no nos van a sacar.
¿Y toda la noche en vela?
Completamente en vela. Alarmas en el móvil cada 10 minutos, por si acaso, no sé, me despistaba y me dormía sentado o lo que sea. Alarmas en el móvil de cada 10-15 minutos para estar atento y sin dormir, hasta que se hizo de día.
¿Luz en casa por la noche?
No, nada, ni luz, ni agua, a oscuras completamente.
Y las horas que no pasaban, entiendo.
No. Mirabas el reloj y decías, habrá pasado un par de horas, nada, 10 minutos. Y cada vez yo con la mano, pues, en los escalones, en la escalera que tenemos allí fuera, iba poniendo la mano un palo y cada vez midiendo el nivel, a ver si seguía subiendo y seguía subiendo. Y cada 15 minutos veías que subía más. Hasta llegar a primera planta, que eso deben ser los 250 o así, 230 o 240 seguro.
Cristian, en algún momento de la noche y viendo que ponías el palo y que subía el nivel del agua 240, 250, que es una auténtica salvajada y que a nivel mental yo creo que con tus padres allí los dos, sin poder dormir los tres, estaríais en un momento casi de esquizofrenia mental y psicológica y total. ¿En algún momento de la noche, de la madrugada, pensaste, tengo que sacarlos de aquí como sea? ¿O en todo momento dijiste, claro, me quedo, nos quedamos?
No, yo ya pensé muchas cosas. Dije, ¿qué hago? ¿Me voy nadando yo hasta un sitio donde no cubra el agua tanto y cojo algo y vengo a por ellos? No sabía, llegaba momentos que decían, aquí no salimos. Yo lo vi oscuro.
¿Y qué hace para que te quedes paralizado? ¿Qué hace para que tu decisión sea, bueno, me quedo aquí con mis padres en la planta alta? ¿El hecho de que el nivel del agua seguía subiendo pero no veías peligro en la primera planta o...?
Sí, yo ya llegó un momento... A ver, es una zona que a veces se ha podido salir del arroyo que hay cerca y entrar algo de agua en casa, pero estamos hablando de máximo la rodilla.
Claro.
Que ahí no te subes arriba por si acaso, ya está, no pasa nada. Pero claro, va subiendo las 12, la 1, 2 metros, 2 metros y pico de agua, y dices, esto llega aquí arriba y tapa la casa entera. Una mínima tranquilidad, pues, que como la autopista estaba adelante, llegaron a cortar la circulación y había como 10, 15 coches de Guardia Civil Y claro, vieron que había gente, les hacíamos luces y cosas, porque tengo familia que vive cerca y con linternas los avisamos. Y dijeron, no, no, tranquilos que no nos vamos de aquí hasta que por la mañana nos saquen. Digo, bueno, en caso de que subiese más el agua, algo, digo yo, que harían desde allí. Es lo único que te puedes acoger, no quedaba mucho más.
La Guardia Civil, en la distancia, en la autopista, recibiendo esas señales y diciéndoos que de ahí no se movían al menos hasta que fueran a rescataros.
Sí, ¿Cuándo
llega el helicóptero y cómo llega el helicóptero? Quiero decir, porque el servicio de emergencias te dice que hasta que no amanezca no puede ir el helicóptero, pero ¿tienes que volver a ponerte en contacto o directamente el helicóptero, en cuanto empieza a amanecer, sabe que tiene que ir a Benicuy a recogeros?
Sí, sí, en cuanto se hizo de día, el helicóptero llegó. De hecho, llegaron varios porque es una zona donde vivimos gente durante todo el año.
Sí, he visto que en Benicuy hay otro rescate de una familia, de una, me ha parecido, de una embarazada con niños pequeños.
Sí, sí, mi vecino. Y mi primo, que está a unos 200 metros de mi casa, también salió en helicóptero. Claro, en el momento que empezó a hacerse de día, el helicóptero llegó, tanto Protección Civil, creo que era, emergencias, y Guardia Civil también llegó con helicóptero. A las 9 o así, 10, ahí empezaron, y hacían varios rescates, porque veías que iban rodando y sacaban a más gente de otras casas.
Vaya situación. Cualquiera diría que eso pasó aquí en Valencia, a 30 minutos, a 20 minutos del centro de la ciudad.
25 minutos tengo yo desde casa a Valencia.
El momento en el que escucháis el sonido del helicóptero sobrevolar vuestra casa, imagino que sería un momento de alivio tremendo.
Total, porque yo ya no sabía. También se hizo de día y parecía como que todo se calmaba, porque había algún rayo de sol y dices, bueno, no llueve, parece que vaya a salir el sol, pero bueno, el agua, los 2 metros de agua estaban ahí. Tampoco era una tranquilidad absoluta, pero bueno, cuando llega el helicóptero y me dicen, tranquilos que ahora sí lo sacamos, yo ya me quedo tranquilo, sacan a mis padres, subí el último y ya está.
¿Cómo es ese momento? ¿Un rescate en tu propia vivienda? ¿Dónde salís? ¿Dónde os rescatan? ¿En la azotea? ¿En el tejado?
Sí, claro, en la azotea. Nosotros tenemos planta baja, una primera planta y ya una terraza arriba, que no se utiliza prácticamente para nada, pero bueno, es amplia para... Ellos llegan al helicóptero, baja primero un chico con la cuerda y el arnés, te explica un poco cómo funciona y luego... Ellos suben la cuerda otra vez, el chico está ahí un momento contigo, también te tranquiliza mucho. Eran bomberos de Murcia, amables, atentos, un montón. Y nada, te tranquilizan un poco. Mi madre, claro, mi madre de 75 años, en su vida ha subido ni en avión, ni en helicóptero, ni nada. Tenía un poco, le daba cosas, pero nada, son segundos, el rescate son segundos, cuando te das cuenta estás arriba.
Pero no era cesta ni nada, era cuerda, atarte a un arnés y colgado del helicóptero.
Arnés y con el chico, con cuerda subes el rescatista y tú con el arnés también.
Tú imagínate el papá y la mamá de 75 años ahí en la azotea de su domicilio particular, teniendo que vivir esa experiencia... Y tú además ahí abajo, pues manteniendo la calma, imagino que te tocó mantener para tranquilizarles,
claro,
y que todo fuera bien. Cristian,
claro.
¿Y los días después qué? Porque esa casa estaba anegada y Benicuy, entiendo que también había sido devastado, que los familiares que tienes, los primos, los vecinos, ¿cómo os habéis encontrado en los días después cuando tenéis que volver? Porque entiendo que habéis vuelto. ¿Cómo estáis?
A ver, nosotros, por suerte, nosotros tenemos una vivienda donde quedarnos en Alcira, pero aquella casa está destrozado. Es como... En el telediario, cuando ves la guerra, es barro, 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 arena. Días, llevamos días sacando cosas, limpiando. claro, yo rescaté a mis dos perros, a un montón de gatos que tengo también, pero claro, tengo más animales, pero muchos se quedaron. Y eso, duro.
¿Alguien ha podido recuperar su casa? ¿Alguien ha podido recuperar su casa en Benicuí? ¿O están todas?
A ver, es el pueblo, lo que es el pueblo, allí no entra agua, pues está como muy alto, hace como una pequeña montaña, pero las zonas de alrededor que vive gente todo el año, en chalets, en casas de campo, uh-huh, eso está, es un desastre. Es imposible vivir ahí. Nosotros ahora tenemos la casa vacía y hay que limpiar, sigue sacando barro. Y claro, eso ahí hay para que se pueda volver a vivir allí, eso son meses de trabajo seguro.
Estamos hablando con Cristian Tárraga, vecino de Benicuí del Xúquer, que además es un máquina sobre el asfalto de las calles de la ciudad, porque es un maratoniano con unas marcas tremendas, que estaba preparando la Maratón de Valencia, que es del Team Redolat, y que el agua de un momento para otro, aquella fatídica tarde-noche del 29 de octubre, devastó todo a su paso y también su casa de campo en Benicuí con sus padres de 75 años, los dos dentro. Se tuvieron que subir a la planta superior, el agua llegó a los 2,50 metros y fueron rescatados en helicóptero a las 9:10 de la mañana del día después, con la angustia que tuvieron que pasar durante toda esa noche en esa casa de Benicuí. Está aquí Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, que seguro que tienen que preguntarle alguna cosa a Cristian, entre otras cosas, por esa maratón, ¿no?, de Valencia del 1 de diciembre.
Yo tengo un par de curiosidades, porque yo soy muy de buscar las cosas en Google Maps para imaginarme dónde está. Veo que Benicuí es una población muy pequeñita, cerca de Alcira, de Albalat de la Ribera, de Alchemesí. Pasa relativamente cerca al Júcar, pero he visto que lo que pasa muy cerca es la acequia del Rey. ¿Ese es el arroyo al que te refieres que se desbordó?
Sí, ese se desbordó, pero yo pienso que no es un problema de desbordamiento de ese arroyo, digamos, la acequia del Rey. Es que el agua, con la rapidez que subió, eso es porque de algún sitio lo soltaron. Eso no sube tan rápido, y menos sin llover en la zona.
Yeah. Y luego la otra pregunta, permíteme, Cristian, la frivolidad con todo lo que nos estás contando, pero ¿salvaste alguna zapatilla para correr?
Mira, el domingo anterior era el medio maratón de Valencia, que ese día sí llovió, y bastante, y yo tenía recién compradas las zapatillas de competición. Esa carrera terminamos, había zonas que metías el pie en un charco y te iba por el tobillo el día de la carrera.
Sí.
Claro, esas zapatillas cuestan un dinero para una atleta popular que no se dedica a eso, que no tiene ningún patrocinador, que todo se lo coste a él. Claro, yo me las subí arriba, digo, voy a ver si en la terraza las seco. Y salvé esas. Pero claro, esas zapatillas no valen para todos los días. Mm. Tampoco. Pares de zapatillas me volaron todas.
Y en todo este tiempo, ¿te ha dado horas para entrenar? Porque estáis, hablas de la media maratón, luego creo que en la preparación de la maratón tocaba los largos, los entrenamientos. ¿Te ha dado tiempo estos días de seguir entrenando?
Sí, a ver, esa semana, pues claro, eso pasó, si no recuerdo mal, porque claro, con todo lo que ha pasado, un lunes, martes, yo hasta el sábado, domingo no, sábado, no pude salir a entrenar. Domingo llovió también, ese domingo sí llovió un montón, no pude salir. Me tuve que ya trasladar los entrenamientos, acoplarlos y salir casi de 7 días, salí 6. Acumular a lo mejor una semana cerca de los 125 kilómetros. Días, claro, zapatillas tenías unas, te tenías que adaptar a lo que sea. Y eso, muchos kilómetros. Si llovía, te tienes que ir a un gimnasio cerca y hacer el entrenamiento en cinta. y estos días sí que aquí en Alcira se ha podido entrenar.
¿Pero vas a correr la maratón? Pero, bueno. ¿Vas a correr la maratón de Valencia?
Sí, sí, eso hay que correr.
Cristian.
La vida no para, eso tiene que seguir.
Cristian, normalmente los finishers, los que acabáis la maratón, dicen que es un momento muy emotivo, ¿no? Que te vienen cosas muy, muy personales, muy internas a la cabeza. De hecho, la mayoría corréis por un reto. Si llegas en el tiempo que quieres, pues es un poco el fruto de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de mucho entrenamiento. ¿Ya has visualizado cómo va a ser tu entrada en meta? ¿Qué crees que te va a venir a la cabeza?
Muchas cosas. Va a ser, yo creo que es el maratón de las emociones. Porque claro, te va a venir todo. Creo que es curioso, pero creo que lo que menos te vas a preocupar es físicamente, porque a mí eso me pasa. Yo estoy corriendo y los 10, los 20 kilómetros es una carrera, pero un maratón es distinto. Entras como en tu burbuja y piensas en tus cosas y nada más. Y esta semana, estos días, lo único que tienes en la cabeza es todo lo que ha pasado, la gente. Porque yo, a ver, yo he perdido todo. Casa, coche, que lo tengo hace 2 meses y medio. Pero hay gente que no lo puede contar.
¿Van a estar tus padres en la meta, Cristian?
A ver, mi madre es que sufre bastante con esas cosas, al ver correr y pues como lo que son las madres, y no creo, pero bueno, alguien vendrá seguro.
Bueno, que lo disfrutes.
¿Cuál es, Cristian, tu mejor marca en maratón? Y si esta situación, por lo que estábamos hablando de los entrenamientos, te ha cambiado el reto, el objetivo que hablaba Fermín, que tenías para esta carrera del 1 de diciembre, a lo mejor en positivo, de decir, he entrenado menos, pero tengo más rabia acumulada para soltar ahí las piernas, no sé si eso servirá o no, para ir a mejorar el reto incluso que tenías previsto antes de que todo esto ocurriera.
Claro, a ver, yo tengo el maratón, tengo 2:51. Mi objetivo antes de pasar nada era acercarme entre 2:45 y 2:48. Y claro, a ver, ahora dices, el objetivo igual no llego porque no sé, al haber perdido algunos días de entrene, claro, le das muchas vueltas. Pero ahora ha llegado un punto que voy a salir sin ninguna presión, lo voy a disfrutar y lo voy a dar todo, como siempre. Nada más, tengo la suerte de tener un entrenador, un campeón, el mejor para mí, con respecto a todos los otros, pero es el mejor, es un campeón. Es un campeón de Europa, un atleta olímpico. Y la confianza que te da es máxima. De hecho, es el sal, disfrútalo y lo que salga. Y si no sale la marca, maratones hay más.
Cristian, tú decías que la vida tiene que seguir. Hay quien probablemente haya podido tener dudas de si debía celebrarse o no el maratón, como se ha hablado también del fútbol y del baloncesto y del deporte en general. Tú decías que sí, que la vas a correr. ¿Conoces gente que se haya visto perjudicada por la dana y que no se vea con fuerzas para competir en la carrera?
Sí, conozco a varias personas, mucha gente que ha desconectado, que dice no, yo no puedo, no me sale. Gente que ha perdido todo también, casas, coches, es que la zona ha sido un desastre. Gente de Catarroja, Paiporta, gente de Algemesí. Mucha gente sí que lo ha dicho por grupos que tengo y tal, que ellos a sus entrenadores, pues mira, no nos pases entrenamiento porque yo no voy a poder con esto. De hecho, yo también me lo planteé. Yo dije, esto, ¿cómo me conecto yo ahora otra vez? Pero dije, bueno, si no sale una marca, por lo menos correr por la gente, por todo, por los que no puedan correr también.
Y tanto que sí. Antes de despedir a Cristian Tárraga, después de conocer su historia, recuerdo, vecino de Benicuí del Xúquer, que vive en una casa de campo con sus padres, de 75 años cada uno, y que tuvo que subirse a la primera planta, cruzar los dedos y esperar a que llegara el helicóptero ya cuando saliera el sol, al día siguiente, con el agua superando los 2,40 m, 2,50 m. Quiero saludar a Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Hugo?
Estabas escuchando la conversación con Cristian. No sé si le quieres mandar ánimos.
Bueno, claro que sí, le quiero mandar ánimos a él y a todas las personas afectadas, cada uno en su nivel y en su exposición. Y bueno, pues habéis dicho que la vida sigue, lo importante es conservar de momento la salud y a partir de ahí pues trabajar para restablecer todo lo que uno tenía y desde luego que es una cura de humildad tremenda que a veces no necesitamos, pero que no te toca otra que aceptarla y que tirar hacia adelante. Le he escuchado un ratito, no toda la entrevista, pero es lo que puedo comentarle. Entiendo los momentos que estamos pasando, solamente los que estamos aquí en Valencia yo creo que somos conscientes de esto, porque han pasado 3 semanas y las noticias se van dispersando. Hoy además hay muchas noticias políticas y demás, pero era evidente que una vez que uno salva la vida de esta tragedia, lo siguiente no iba a ser lo inmediato, iba a ser pues el tiempo que de alguna forma vamos a arrastrar este disgusto, ¿no?, por decirlo de alguna forma, aquí dentro de todos los valencianos.
Cristian, que ojalá ese 1 de diciembre por las calles de la ciudad pues puedas sentir el cariño y el calor de la gente, que se agolpen las aceras para animaros a todos los corredores y que, como decía Fermín, esa fotografía en tu cabeza de la entrada a la línea de meta pues sea todo lo emotiva que mereces. Y si ya por el camino revientas los registros y consigues batir tu marca personal, pues oye, esa alegría que nos llevamos nosotros también. Te mandamos un abrazo muy grande, dale un abrazo a los papás y que ojalá, más pronto que tarde, aunque parece que va para largo, pues allí en Benicuidir del Xúquer y en tantos y tantos municipios de la provincia de Valencia, devastados por la dana, empecéis a ver la luz al final del túnel. Un abrazo muy grande, Cristian.
Muchas gracias a todos, de verdad, y ánimo a todos.
Aquí seguiremos dando visibilidad 3 semanas después a todos estos municipios, a Utiel, a Chiva, a Picaña, a Paiporta, a Benicuy del Xúquer, al Chemesí, a Alfafar, a Albal, a Catarroja y a tantos y tantos rincones que han sido devastados por el agua y que, como decía Santi, pasan los días, pasan las semanas, va, no sé si decir cayéndolo en el olvido, pero la vida sigue y pasan otras cosas que tapan lo anterior. Por lo menos aquí en Deportes Club de Valencia vamos a seguir alumbrando, poniendo el foco en todas estas historias para que se siga recordando que hay mucho por hacer y que hay que seguir ayudando, principalmente desde las instituciones, que son los que tienen que asumir la responsabilidad.
Que quien quiera darle un abrazo virtual a Cristian Tárraga lo tiene muy fácil. En la aplicación de la Maratón Valencia, por dorsal o por nombre, pones el nombre, en este caso, de Cristian Tárraga y en el live track, en el recorrido en directo, te pone por dónde va. Así que cualquiera que esté oyendo esta entrevista, que son muchos, el próximo domingo 1 de diciembre puede seguir a Cristian Tárraga y verá que va a pasar por delante, porque es que va perfecta la aplicación y le puede mandar el aplauso, el saludo y recordarle todo lo que está pasando durante la carrera.
Y tanto que sí, por cierto, entre la duda de si hay que correr o no, por ejemplo, Maratón Valencia, que hablaba de la maratón de la solidaridad, creo que por cada finisher que decía Fermín, por cada corredor que entre en la meta, iba a donar pasta. Evidentemente para los damnificados y las víctimas de la tragedia, así que un motivo más para salir a correr y para cruzar esa meta de la esperanza. Santi, en 30 segundos hablo contigo de las consecuencias de la tragedia, de la vuelta del fútbol y de un montón de cosas más.
Sacas para escombros, recogidas diarias, sacos de hasta una tonelada, rápidas, económicas, de venta en centros de construcción y bricolaje
o en el 662-000-111. 662-000-111.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y 9 minutos de la tarde, Deportes COPE Valencia, con Rafa, con Pedro, con Iván, con Fermín, con Javi García, los mandos técnicos, y al otro lado, ya lo habéis escuchado, con el gran Santi Cañizares, al que aprovecho la antena de COPE, ya lo había hecho en privado, lo hemos hecho todos, de mandarte otra vez un abrazo grande, Santi, por los últimos acontecimientos en tu familia, la pérdida de la mamá, y hacerlo extensible a todos tus familiares y seres queridos, que un abrazo y nuestras condolencias muy, muy grandes.
Gracias, Hugo, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás siguiendo el día a día? Porque me he quedado con una frase que decías y yo la comparto también. No es por excluir a nadie. Y además estamos muy agradecidos desde Valencia a toda la empatía, el cariño, la ayuda, la solidaridad que ha llegado desde todos los rincones de España. Eternamente agradecidos, pero creo que solo el de aquí, solo el valenciano y la valenciana sabe la tragedia que se ha vivido y lo que todavía está sucediendo en todos estos municipios, como recordamos en la antena de COPE diariamente, Catarroja, por ejemplo, sin supermercados, Paiporta sin colegios, prácticamente todos los municipios afectados sin negocios, el parque móvil de estas localidades devastado. Es una cosa muy fuerte lo que ha pasado en Valencia, Santi.
Sí, es que creo que es tan fuerte que no la puedes describir, o sea, no la puedes contar. Es mucho... con un vistazo ya te haces un poquito la idea, ¿no? Entonces, pues claro, es difícil transmitirle esto a una persona que no ha estado, no digo cerca, ¿no? Simplemente con estar aquí en Valencia y ver cualquier zona, no hace falta estar en la zona cero. O sea, tú te vas a todas las... tú sales por la A3 y te das cuenta los torrentes que venían del Barranco del Pollo, cómo cruzaban por los restos que hay ahora mismo, por alguna campa de camiones que están todos los camiones volcados, o por la anchura que ha cogido el Barranco del Pollo, si es que lo habías visto antes cuando no tenías anchura, y te puedes imaginar pues que, oye, este agua donde llegue va a arrasar, ¿no? Es una magnitud, de alguna forma, que no... obviamente no puedes prever, porque no puedes prever. Y creo que nunca ha existido. O sea, yo no sé lo que pasó en la riada del 57. Yo lo único que sé de la riada del 57 es que mi abuelo, que trabajaba en Madrid en el parque móvil del ministerio, vino aquí a Valencia, estuvo aquí 15 días trabajando en las ayudas y demás a todo lo que sucedió. Pero es que no he visto un suceso ni parecido en ningún sitio de España. No sé si, bueno, no alcanzo a saber en todo el mundo. Uh-huh. Algo parecido a esto, ¿no? En lo que tiene que ver con las aguas. Entonces, pues claro, tienes que estar aquí para darte cuenta de todo eso. Tienes que estar aquí porque yo creo que estamos todos contagiados de una tristeza tremenda, donde apenas hablamos de fútbol. Esa es la realidad, porque va a jugar un partido el Valencia el sábado, pasado mañana, y salvo el entorno del Valencia, que obviamente tienen esa obligación y esa responsabilidad también de dar alguna alegría, pues es como que nos da pereza hablar de otras cosas, ¿no? Como que estamos un poco... no nos hemos recuperado, ni mucho menos, de todo esto a nivel emocional. Y sobre todo muchas personas, que esta es otra historia. Ayer hablaba con una señora, una madre de un compañero de los niños del fútbol y demás, y claro, la señora tuvo que pasar 30 y pico horas en el tejado de una gasolinera. Entonces... salvó la vida, y salvó la vida de mucha gente que había allí, porque le dijo Barry, porque no tenían otro lugar donde ponerse, ¿no? Por suerte que aguantó el tejado, la uralita, y no se cayó y demás. Y claro, pues un poco te contaba cómo está psicológicamente, no puede dormir, ¿no? O sea, no se le olvida todo esto, no acaba de recuperarse ni... En fin, o sea, esto es algo que te deja tocado sin que te haya pasado nada. Por ejemplo, a mí lo que me ha pasado en la finca, pues a mí me da una risa comparado con todo esto, es una chorrada, ¿no? Pero te deja tocado y sin ser protagonista. Si eres protagonista, evidentemente aquí hay un gasto económico, hay un gasto psicológico tremendo. Tremendo, te lo digo por lo que me transmitía esta señora y por lo que me transmiten otros afectados, ¿no? De lo mal que están a día de hoy, 3 semanas después, aunque en el mejor de los casos los daños que hayan sufrido son reparables, sino por el incidente que han vivido, no es que no se le vaya a olvidar, es que no hay otra que no sale de su cabeza, que es lo peor. Claro que esto no se olvida, nosotros no vamos a olvidar nadie. En la historia no vamos a olvidar a nadie, porque yo creo que por suerte esto no lo vamos a volver a vivir, creo. Pero claro, el que la ha vivido allí directamente como protagonista, ya digo, en el mejor de los casos, que ha sobrevivido, en el mejor de los casos, que puede sacar adelante todo lo que se le ha estropeado, ¿no? Por decir de alguna forma, sigue teniendo un peso psicológico que para muchos en este momento no puede salir de sus cabezas, y hay que hacer un esfuerzo tremendo, porque yo creo que es el primer paso para tirar hacia adelante, ¿no? Es estar moralmente bien y mentalmente de forma satisfactoria. Si no, por mucho que vayas solucionando, esto se te viene encima, y ahí también yo hago un llamamiento a profesionales y a instituciones que yo creo que deberían de trabajar en ese aspecto también. Que yo sé que alguno lo está haciendo, que o no, no lo sé, pero que efectivamente yo después de hablar con muchos testimonios noto que la gente está muy, muy tocada.
¿Tú tienes la finca por la zona de Requena-Utiel?
Sí, Utiel-Requena. Sí, en la comarca de Requena. En término de Requena, comarca de Requena-Utiel, sí.
¿Qué te has encontrado?
Pues mira, me he encontrado que, para que te hagas una idea de la magnitud, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando llovía mucho, cuando llovían 25 o 30 litros, que eso es llover mucho en un día, que eso se celebraba, se ha celebrado siempre en esa comarca, donde, por ejemplo, de los torrentes del monte bajaba un hilo de agua y podía a lo mejor hacerte una pequeña corriente de agua de un metro, ¿no? Uh-huh. Que si pasaba por algún camino, luego pues tú ya con el tractor le echabas un poquito de tierra cuando ya había secado un poco y demás, y lo volvías a dejar todo planito y bien, pues se ha abierto el cauce de un río de 40 metros de ancho, con profundidades de hasta 3 metros, con troncos de pinos que han arrancado, que están clavados en el suelo. Es decir, el lodo ha hecho que parezca como si hubieran venido del cielo y se hubieran clavado, ¿no?
Como una estaca, una flecha.
Uh-huh. Eso es, y dices, y claro, si ahí ya, que es donde empieza de alguna forma la tragedia, comienza en la alta montaña, uh-huh, que nunca es alta montaña, que es media montaña, vamos a llamarla así, 1000 metros aproximadamente. Uh-huh. Si ya empieza aquí a caer este torrente, todo esto tiene que llegar al mar. Todo esto tiene que llegar al mar por sus circuitos. Cada uno tiene que llegar al mar. Pues claro, ¿cómo llegaría esto? Y con ausencia de presas, con ausencia de cauces ensanchados, con ausencia de cauces cuidados, ¿cómo llegaría esto allí, ¿no? A toda la zona cero, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí, yo tengo daños, claro que sí, en la finca, porque tengo que han desaparecido caminos y ha cambiado la orografía. Entonces ahora tengo que hacer nuevos caminos para poder acceder. Y a mí el problema que me voy a encontrar es de maquinaria, porque la maquinaria está trabajando en otras cosas más importantes, en el AVE, por ejemplo, en el Cercanías. Hay raíles de los trenes en esa zona que están en el aire, porque se ha llevado a la corriente toda la piedra que había abajo. Y evidentemente eso es mucha más prioridad que yo pueda pasar a la finca, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me río de alguna forma de lo que me ha pasado a mí comparado con todo lo que escucho, todo lo que veo y todo lo demás. O sea, lo mío es una chorrada. Lo cuento a modo de anécdota para que entendamos la magnitud, ¿no? Para quien todavía, yo creo que en Valencia ya todo el mundo, pero quien todavía no entienda la magnitud, pues imagínense por donde hay un metro de agua de ancho, pues ahora son 40 metros y 3 metros de profundidad. O sea, ahora es un cauce donde nunca ha habido un río. Hay el cauce de un río, ¿no? Es como un río fantasma que se ha abierto en una de las zonas. Pues como eso, los ríos que tenían 20 metros aproximadamente de cauces, ahora tienen 100 y pico. El Barranco del Pollo, a su paso por la 3, por ejemplo, el otro día estuve en la gasolina, y una gasolinera, kilómetro 337, creo que es una Repsol, desde ahí se ve perfectamente el Barranco del Pollo. Pues eso tenía aproximadamente 50-60 metros de ancho. Ahora mismo pasan de los 120, 130, lo que puede tener. Entonces dices, ¿cuánta agua tiene que pasar por aquí para que el agua vaya comiendo tierra y vaya ensanchando el cauce al doble? Que en muchas zonas es muchísimo más del doble, pero como mínimo al doble. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad en toda su dimensión.
Santi, como decías, y a todo esto fútbol, porque claro, la vida tiene que seguir. Hablábamos antes del Maratón de Valencia. El Levante ya ha vuelto a la competición, Valencia Basket también. Y el último en hacerlo así, entre comillas, va a ser el Valencia el próximo sábado. Claro, no te puedo preguntar, como exfutbolista profesional, por este tipo de situaciones, cómo se afrontan dentro de un vestuario, porque sí que habéis vivido momentos muy fastidiados, sobre todo a efectos de atentados principalmente y demás, que evidentemente te afectan en la cabeza y a nivel competitivo, que no estás, porque no estás, pero una tragedia de semejante magnitud y además con el foco en tu ciudad, en tu provincia, con tu gente. El vestuario del Valencia, César Tárrega es de Aldaya, Yarek es de Polinia del Xúquer, Rubo Iranzo es de Picaña, los jugadores han ido a ayudar, o sea, quiero decir que los empleados han tenido seguro más de uno problemas y gente afectada. O sea, es una cosa que te pasa en tu casa, en tus propias carnes. 27 días sin competir. y con 3 semanas después de la tragedia, con la tragedia en la cabeza de todos. Sí. ¿Qué hace el profesional?
Evidentemente habrá más afectados directos, pero todos afectados de forma indirecta. O sea, porque todo el mundo ha sido tanta la población que ha afectado, que todo el mundo conoce a alguien de la zona, ¿no? Uh-huh. Y hay quien tiene una gran relación en la zona, ¿no? Eso es evidente. ¿A qué podemos compararlo? No se puede comparar, porque esto es una situación general, no es una situación individual. Una situación individual de un jugador que entra por una pequeña depresión, que sufre una lesión, que se le muere un familiar y está 3 semanas de baja, luego vuelve a competir. Bueno, pues se podría comparar a eso, pero claro, eso es un jugador. En definitiva, aquí estamos hablando de todo el equipo. No sé a qué lo puedo comparar, porque si lo comparas a otras tragedias, mira, la tragedia del 11M, uh-huh, los atentados en Madrid, nosotros nos estábamos en Turquía. Y eso pasó por la mañana, jugamos por la tarde y nos vinimos. Pues bueno, pues te echar las manos a la cabeza por la mañana, pero como no eres consciente de todo lo que ha pasado, no lo sientes directamente, no estás involucrado, te pilla lejos y demás, pues nosotros jugamos por la tarde y ya está, y jugamos y punto, ¿no? En la tragedia del 11S, de las Torres Gemelas, a nosotros nos pilló también fuera, nos pilló aterrizando en Krasnodar, en Rusia. Uh-huh. Bueno, pues la UEFA suspendió esta vez los partidos y nos dimos la vuelta. Pero claro, esto es una tragedia que pasó en Estados Unidos, que lo veías por imágenes, pero yo creo que el que ha vivido esa tragedia, a verlo en la televisión, yo creo que no es ni el 1% de lo que debió pasar allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no recuerdo una situación así. No recuerdo una situación de un equipo que haya tenido que parar de competir por culpa de una tragedia en una ciudad. No lo recuerdo y entonces no lo puedo comparar. Lo que sí tengo claro es que dentro de las obligaciones que tiene cada jugador, es una de ellas es entrenar mucho su mente y hacerla competitiva siempre y hacerla dura, fuerte y a veces contra el criterio y contra la razón, para poder salir a competir y para poder luego dar el máximo, ¿no? La gente afligida en el deporte dura poco. Dura poco porque te come el que tiene ganas de devorarte, ¿no? Entonces no te queda otra que tirar, que hacer un gran esfuerzo. Yo no sé cuál es la respuesta. No puedo identificar cuál va a ser la respuesta del Valencia el paso mañana. Hay veces que sin estar bien ganas, porque el fútbol es así. Porque el fútbol te otorga a veces victorias sin merecerlas o porque te otorga victorias sin haber estado mejor que el rival y al revés. Entonces yo quiero pensar que el equipo va a hacer un esfuerzo grande, quiero pensar que el equipo también cuando salga va a encontrar un calor humano grande, no a lo mejor en forma de grito, pero sí de corazón. Uh-huh. De forma de grito sería si fuéramos primeros y nos jugáramos a estar líderes, pero en forma de corazón seguro que se va a sentir con mucho cariño dentro del estadio, ¿no? Porque va a ser de las congregaciones de valencianos un poco pues más grandes que va a haber pues desde la tragedia, ¿no? Pasó el otro día en el campo del Levante, que allí se respiraba un ambiente de corazón y de sentimientos muy grande. Bueno, que esto sirva para bien, que esto no sirva para afligir al equipo, sino todo lo contrario, para que el equipo de alguna forma se venga arriba y sea capaz de sacar el partido adelante, porque sí es verdad que los 3 puntos son muy importantes, pero sobre todo más importante es recobrar un poco algo de entusiasmo. No digo de alegría, porque estamos muy lejos de la alegría, pero sí de entusiasmo, ¿no? Y que cualquier persona que estará allí en el estadio pues habrá sufrido igualmente, directo o indirectamente, la tragedia. Bueno, pues que tenga un par de horas de aliento y que diga, oye, estos chicos han hecho un esfuerzo tremendo, han ganado al Betis, han sacado el partido adelante, lo han hecho con mucho espíritu que no sabían ni de dónde lo tenían, y ese es el que tengo que mostrar yo también a la hora de reconstruir mi vida, ¿no? Pues puede ser, ojalá todo se convierta en un ejemplo. Yo, sinceramente, perdonaría los puntos este sábado a cambio de una victoria que nos contagiara de entusiasmo a toda la ciudad. Todos sabemos que el Valencia arrastra muchísima pasión y muchísimos sentimientos. Bueno, pues yo, mira, el Betis que se lleve los 3 puntos, ya los recuperaremos. Pero nosotros ganar el partido y salir del estadio contentos y a ver si esto sirve de alguna forma para encarar las próximas semanas, los próximos meses con un poquito de mejor energía.
De la tragedia lo único que hemos podido rescatar es la solidaridad de la gente. Aquí en Valencia, cruzando ese puente de la solidaridad, ese puente de la esperanza, esa multitud yendo desinteresadamente con lo que tenía, con una pala, con una fregona, con una escoba, con un cubo a ayudar a sus vecinos que son sus hermanos. Desde todos los rincones de España, cada uno ha aportado lo que ha podido. ¿Te ha sorprendido, te ha decepcionado, te esperabas esa indiferencia una vez más por parte del máximo accionista del club, de Peter Lim, que lo único que hemos sabido es una foto con Beckham?
No, mira, yo todo lo que ha pasado a mí lo encuentro previsible. Era previsible que el Estado en general, las autoridades en general, están siempre mucho más preocupadas por ellos que por el pueblo. No, esto no es lo descubro yo, ni lo ha descubierto tampoco la Dana. Si cabe, la Dana la ha puesto en la diana, pero no lo ha descubierto la Dana. Esto ya viene pasando hace tiempo, un poco pues por la singular forma política que hay en nuestro país y por la forma de elegir a los representantes, ellos mismos, cómo se eligen dentro de los partidos. Y era previsible. Era previsible porque lo hemos visto en otros sitios, que en el momento en el que hay gente apurada, aparecen manos a ayudar. Si el apuro es pequeño, aparecen varias. Si el apuro es mediano, aparecen muchas. Y si el apuro es máximo, pues aparecen prácticamente todas, de una forma u otra. Hay quien dice, hay mucha gente allí, yo solo voy a estorbar, pero tengo 100 euros. 100 euros que hoy me iba a ir a comer, no me voy a comer con ellos y no voy a salir esta noche, y estos 100 euros los voy a donar de tal forma, de tal manera. Eso también ayuda mucho, por ejemplo. Porque, repito, tanta gente sin coordinación y sin maquinaria y demás, pues lo único que hacen es ayudar, por supuesto, pero sobre todo es una gran imagen. Sobre todo es una gran imagen del corazón y del tesón que tenemos unos por otros, que todavía que nos hace que pensemos que somos personas todavía. Pero realmente lo que una máquina trabajando con un buen maquinista solucionan un día, no lo solucionan 1000 personas. Esa es la realidad. Uh-huh. Esa es la realidad. Yo lo he echado en falta, sobre todo, mucha más maquinaria y mucha más coordinación de la gente que podía aportar esa maquinaria, ¿no? Entonces no me ha sorprendido el puente de la solidaridad, no me ha sorprendido. Y el puente de la solidaridad ahora a lo mejor está vacío, pero el puente de la solidaridad va a seguir estando. Va a seguir estando porque yo conozco a gente que todas las semanas pues ven casos y dicen, pues voy a poner tanto dinero para esta guardería, pues voy a poner tanto dinero para esta situación, voy a poner y, en fin, algunos dinero que hasta no digo que no tienen, pero que lo necesitan para vivir un poquito mejor y han decidido vivir peor en favor de la solidaridad. Entonces a mí tampoco no me ha sorprendido eso, porque yo sí que confío en que hay mucha gente que son personas, no todos, pero muchos son personas. Quizá los que son más ruidosos y más protagonistas, lo que no son personas hoy en día, ¿no? Pero hay mucha gente que son personas, y hay mucha gente que cuando puede echarte una mano te la echa, porque creo que tenemos una sociedad donde la mayoría tiene un buen corazón, donde la mayoría no quiere hacer daño a nadie, al revés, donde la mayoría quiere ayudar a la gente y quiere ayudar a todo el mundo. Entonces, nada me ha sorprendido, porque lo esperaba, como esperaba a tractoristas de Requena y de Utiel, que han venido 80, 90 kilómetros, cuando han solucionado allí los problemas y más o menos, han venido hasta Valencia con su tractor a 40 por hora por autopista, para echar una mano aquí, para traer remolques para llevarse mierda, para mover mierda para allá, mierda para acá, para coger coches. Y dices, pero macho, que tú tenías que estar con tu tractor trabajando, que bastante hay que ver, habrá que ver cómo están tus campos. No, ya están hechos una mierda, pero ahora no se puede entrar porque hay mucho barro, tengo que esperar a que seque. Bueno, pues no voy a perder el día y me voy a Paiporta, que yo lo sé que ha pasado, o me voy a Sedaví, o me voy a Catarroja, y a donde pueda, pues ahí echo una mano. Y se han visto también decepcionados por falta de coordinación y por falta de organización, en definitiva, pues porque definitivamente estamos, de alguna forma, pues quien nos manda y quien mueve las fichas, pues nunca en su vida se imaginó que iba a mover fichas, porque no es que no mueva fichas, es que no mueve un dedo, ¿no? Entonces,
20 segundos, Santi.
Tristemente nada me ha sorprendido, ni me está sorprendiendo, Hugo, de lo que está pasando.
Santi Cañizares, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia, y seguimos hablando de esto y de otras cosas, y ojalá pronto, más pronto que tarde, vuelva la normalidad. Un abrazo muy grande.
Ojalá, un abrazo.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa, en COPE. Sean felices, traten de serlo. Adiós.